Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí, desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompaña Luis Miguel González, que llegaste bien temprano hoy.
No podía volver a llegar tarde. Bueno, era un asunto de honor.
Bueno, que realmente llegabas rayando llanta. Lo que pasa es que es impredecible el tráfico. Yo hice 45 minutos hoy de una ruta que generalmente me tardo 20.
Estaba oyendo a una entrevista con el alcalde Gustavo Amadero por lo de los festejos de la Virgen. Van a ser 11 millones de de peregrinos en total.
Qué locura.
Decía, si no tiene que hacer nada remotamente por aquí, porfa, no se acerque.
Bueno, y además yo estaba viendo lo que está haciendo este señor, no sé cómo se llama. Ya sabes, antes los delegados eran como que...
Tiene nombre como de cantante, Giancarlo.
Giancarlo, me están haciendo feliz allá afuera, gracias. Es que perdí mi credencial, ya me la... ¡Mua! Gracias. Giancarlo, creo que el otro anunció que para este 11 millones de... van a poner como, no sé, 300 letrinas portátiles. Como que se van a quedar cortos. Y yo dije, bueno, aquí tiene que hablar Giancarlo con Clarita Brugada para que, no sé, tienen que rentar muchos baños portátiles para 11 millones. ¿Cuántos se te hace buenos, no? Servicios médicos, creo que te iban a tener no sé cuánto. Para 11 millones tienes que tener casi un hospital al lado.
Se nos olvida con esto que hablamos de turismo, decimos turismo de playa y sol o sol y playa. Pero el turismo religioso, pienso Zapopan, San Juan de los Lagos.
Chalma, todo esto se llena de turistas. Piadosos, pero se llena. Bueno, yo quiero hablar del troll. ¿Qué es un troll? Pues, troll es una persona que a propósito publica mensajes provocadores, ofensivos o polémicos en redes sociales, en secciones de comentarios. Yo de repente en la columna que amablemente publicas mía en el Economista, de repente veo los comentarios y digo, este es un troll, porque es que Ruiz Gili y esto y aquello, ¿no? Está buscando provocarme. Yo la verdad me río. Pero hay gente que cae en la provocación. Y el rey de los troles en el mundo creo que es Donald Trump, ¿no? Él busca molestar, crear controversia, generar reacciones emocionales negativas en las demás personas. Esta vez está queriendo trolear, como se dice aquí en México. Bueno, ya troleó al primer ministro de Canadá. La presidenta de México no se ha dejado trolear, por más que la ha querido. ¿Qué hizo con Canadá? En su plataforma Truth Social, hace unos días, llamó al primer ministro de Canadá, Trudeau, el gobernador Justin Trudeau del gran estado de Canadá. Una frase que parece broma, pero es... tiene una carga de desprecio, es tan despectiva. ¿Por qué? Porque Trump está diciendo que Canadá debería ser el estado 51 de Estados Unidos. Y no solamente eso, por ahí mandé las fotos, publicó una foto de él, ahí la vemos, ¿sí? Parado junto a la bandera de Canadá, como si él está dominando Canadá.
Yo pensé que era una cabra del monte con bueno, traje.
Más bien una cabra macho del monte. Porque es no puede ser cabra. Trump puede ser cabro. ¿Eh? Ya ves, en esta época de corrección política, cabro. Bueno, esa foto. Pero no se quedó ahí. También, ahorita que estuvo en la reinauguración de Notre Dame, lo sentaron en la primera fila, estaba él, estaba Trudeau, estaba él, estaba la esposa de Trudeau, estaba Macron, el presidente de Francia, estaba Trump, estaba la esposa de Macron y seguía Joe Biden. ¿Y qué hizo? En una de esas que saluda Joe Biden, les toman la foto, y en redes sociales sube un anuncio en donde se le ve hablando con Joe Biden y dice una fragancia que ni tus enemigos pueden resistir. Porque la última puntada de Trump es vender un perfume, una línea de perfume que se llama Fight, 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 que es lo que se le ocurrió gritar después de que una bala rozó su oreja. O sea, es un genio la mercadotecnia, ¿no? Y tú ves el anuncio, dices, qué ocurrencias, ¿no?
¿Pero a qué olerá un perfume de Trump? Como a sudor y cañería.
Azufre. ¿Ahí? ¿Te acuerdas cuando Hugo Chávez un día se paró ahí en las Naciones Unidas? Creo que acaba de hablar el presidente gringo y dijo, aquí huele a azufre. ¿Te acuerdas? Muy ocurrente. Era otro troll, Hugo Chávez, pero sin los instrumentos contemporáneos. Pero además del troleo, lo que los canadienses tienen muy preocupados es la amenaza del 25%, el arancel a las exportaciones de Canadá hacia Estados Unidos. Y Trump otra vez se burla y dice, los aranceles son hermosos. En una entrevista que dio el domingo pasado la NBC, los aranceles son hermosos, nos van a hacer muy ricos. Quiere provocar y generar tensiones que son reales. Con México, además de imponer y de amenazar imponer el arancel del 25%, ha lanzado a través de su red social, Truth Social y en Twitter, ha dicho que la presidenta Sheinbaum dijo cosas que después la presidenta ha dicho, yo no dije esto. Cuando dijo, la presidenta me prometió que va a cerrar la frontera, va a detener la migración a través de México, provocando. Entonces, ¿qué hizo la presidenta Sheinbaum? En tono firme, dijo, no es cierto, yo no llegué a ese acuerdo. Yo le dije a Trump que lo que yo busco y lo que México busca es tender puentes, no cerrar fronteras. Entonces aquí estamos viendo algo que hay que fijarnos. Frente al estilo irrespetuoso, ofensivo, buleador de Donald Trump, estamos viendo que la presidenta lo enfrenta con una conducta muy diplomática. Dice que la conversación con él ha sido excelente, ha sido productiva. Insiste que México no va a ceder su soberanía y todavía dijo, a un arancel de Estados Unidos, pues vendrá un arancel de México y a nadie le conviene una guerra de aranceles. Y dijo, lo que nos conviene es ser socios. Entonces, yo creo que ella está apostando al diálogo. Trump está apostando a la sujeción. ¿Cómo sujeto a esta persona a mi capricho? El problema de la política troll, la política y la diplomacia troll de Trump es que crea muchas tensiones comerciales, genera incertidumbre económica y ante la incertidumbre se detienen los flujos de inversión y la gente puede empezar a resentir el fin de la inversión, la generación de desempleo, etcétera, etcétera. Todo por los troles y por las actitudes de Donald Trump. Vamos a ver qué va a ocurrir. Yo creo que el mundo necesita liderazgos responsables, como está el que hasta el momento, esperamos que así continúe, ha demostrado la presidenta de México.
A ver, yo creo que una parte es la comunicación pública. Nunca sabremos qué pasó en esa conversión privada.
Nunca.
Es deseable. Curiosamente, hay mucho que aprender de lo que le pasó a Peña Nieto. Lo que hizo Peña Nieto después es, vamos a tener un testigo de la comunicación grabado, transcrito.
Y lo filtró.
Y lo filtraba. Y creo
para que la gente se acuerde, filtró una conversación Peña Nieto con Trump, donde Trump le decía, tú di que si vas a pagar el muro, al fin que nomás es discurso mío, no te lo voy a cobrar. Y Peña le dijo, no, ni en discurso ni en nada. Y cuando Trump insistió que México lo iba a pagar, Peña Nieto filtró esta grabación donde se oía cómo Trump estaba mintiendo en que México iba a pagar
entonces
el muro.
Lo que tengo la impresión que le falta, o bueno, no que le falte, sino necesita hacerlo, es revisar la hoja de ruta que tuvo la administración de Peña con Trump. Creo que sería un gravísimo error no aprender las lecciones en comunicación, en diálogo, en diplomacia. Otra cosa que para mí fue bien interesante de la administración Peña era le metió mucho dinero a buscar relaciones con legisladores, a tratar de influir en la opinión pública, ¿sí? Movilizó a los consulados para decir, a ver, tú tienes la responsabilidad de darle visibilidad a México en la comunidad en la que tú estás.
También tiene que aprender de lo que hizo López Obrador. Acuérdate que López Obrador, al llegar a la presidencia, escribió un libro, Oye, Trump, como echándole bronca a Trump por todo lo que había dicho Trump. Y Trump acabó diciendo que, a pesar de que era de izquierda, López Obrador era su amigo, que era un gran hombre, etcétera. De alguna manera, López Obrador se le metió a Trump y también tiene que estudiar eso la presidenta, ¿no? ¿Cómo le hicieron Peña Nieto y cómo le hizo López Obrador?
Y yo sí pienso, vuelvo a un tema que mencionaba la semana pasada, me duele que el presupuesto no contemple gastos extraordinarios para una situación extraordinaria, me refiero en Relaciones Exteriores, en Secretaría de Economía. Digo, no puede ser que creamos que es más importante seguir pagando tributo a las obras emblemáticas que darle recursos a quienes van a defender.
Pues eso díselo a legisladores, entre ellos al señor Monreal en los diputados y al señor Adán Augusto en los senadores, que parece que siguen viviendo el sexenio anterior y no el actual, donde digo, ¿dónde están las lealtades? No, es mi opinión muy personal, ¿no? Pero deberían pensar en que la presidenta hoy es Claudia Sheinbaum, no el aldeano que no, se fue. En fin, vamos a los mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso y 7 después de la regresa a Hubub. Sabemos que la diplomacia de Troll y la estrategia de Claudia Sheinbaum sobre este tema, la conversación se centra en las recientes nominaciones y acciones de Donald Trump. Ya anunció que su embajador y siguiente en México va a ser un exagente de la CIA, ex boina verde, ex embajador de México en El Salvador.
No, de Estados Unidos en El Salvador.
Estados Unidos, El Salvador. Vamos a estar hablando de esto también más adelante. Pero todo lo que es los trolls de Trump impactan a 28 millones de usuarios aquí en México. Hay una, obviamente, un sentimiento muy negativo. Hay crítica, hay preocupación, hay ansiedad sobre el futuro de la política migratoria, la soberanía nacional y la diplomacia con Estados Unidos. Cada publicación es vista unas 443 mil veces. Claro, casi toda esta conversación es en X y en menor medida en Facebook y blogs de noticias. Y sobre el maíz transgénico, del cual ahorita nos va a hablar Luis Miguel, pues todavía no se discute en redes sociales. Esperemos que ahorita empecemos a generar esta gran discusión, porque lo que son caprichos aldeanos nos van a costar mucho a México, ¿eh? Él es feliz en su rancho, nosotros pagando con nuestros impuestos sus dislates.
¿Por qué es tema el maíz transgénico? En poco menos de 3 días tendremos la resolución del panel de controversias que Estados Unidos demandó a México por la política alrededor del maíz transgénico. México dice, básicamente, yo prohíbo que llegue a México maíz transgénico para consumo humano.
El otro día como que le cambiaron, ¿no? El otro día dijeron, bueno, vamos a permitir que entre, pero que no se coseche en México. Ya le están bajando al nivel.
¿Dónde está? Parecería que hay un acuerdo. La mayor parte de maíz transgénico que llega a México es el maíz amarillo. 80% de ese maíz va para alimento de animales.
Forrajero.
Y hay 15% que es para uso industrial, almidones, harinas, todo eso.
Y nos comemos el otro 5%.
Lo que Estados Unidos dice, a mí, en primer lugar, ni siquiera acepto eso. Tú no tienes por qué decir que sí, que no, así.
Es que la ciencia que el sexenio pasado estuvo a cargo de una demente, la señora Álvarez Bulla, que destruyó al CONACYT, acabó con el sistema de patentes de México. En fin, podemos hacer un rosario de todas sus estupideces. Ella le dijo al presidente, está pésimo para la salud humana, y sacó unos estudios que lo decían, pero nunca le enseñó que hay otros estudios que dicen que, no, que el maíz amarillo es inocuo.
La palabra que tú mencionas rima con incompetente. Es la misma funcionaria que prometió la vacuna patria.
¿Dónde está?
Que prometió la fabricación de ventiladores.
¿Dónde están?
Y prometió que iba a sustentar con datos científicos la posición de México de tenemos derecho a prohibirlo porque hay evidencias incontrovertibles.
No las hay. Nunca lo presentó, obviamente.
No, literalmente no llegó la tarea a tiempo.
Es una charlatana como lo fue el doctor Muerte. Y curiosamente, esos charlatanes es a los que les hizo caso el aldeano expresidente. Ni modo.
Como no hay plazo que no se cumpla, ya está lista la resolución, se va a conocer el 14. El secretario de Economía adelantó que México perdió
el panel.
Había un periodo donde México podía hacer una última argumentación. No sabemos cómo fue esa última argumentación. En teoría la mandó el 29 de noviembre. Pero ya estamos prácticamente por conocer el dictamen.
¿Qué pasa con un dictamen en contra de México?
El panel es la última instancia.
Inapelable.
Va a definir qué sanciones aplican y en caso de que haya multa, el monto de la multa. En juicios parecidos, el monto que se fija de una multa o de una sanción es equivalente al volumen del comercio afectado. Ese es el otro argumento de México. Para hacernos una idea, México es el mayor comprador de maíz de Estados Unidos, compra como 5,000 millones de dólares al año.
O sea, en términos fáciles, 100,000 millones de pesos. A eso podría ascender la multa. Es una nota, ¿eh?
Dices bien tú, la presidenta, el 14 de noviembre, o sea, hace poquito menos de un mes, dijo, a ver, podemos discutir la parte comercial, pero la posición de México incluye un aspecto que es de biodiversidad y es cultural.
Cuidar los maíces criollos.
Yo ¿sí? creo que tienes razón en lo que tiene que ver con la siembra, pero tiene que... La posición de México tiene que quedar, desde mi punto de vista, suficientemente respaldada por políticas públicas. Dicho de otra manera, dice la presidenta, vamos a proteger los maíz. ¿Cuánto dinero hay en el presupuesto para proteger el maíz?
Pero si van a proteger el maíz criollo, ¿por qué no lo ves nunca cuando vas de compras de maíz?
Y
ya hay que, si es sea, protegerlo, para, a que lo consumamos, ¿no?
Veo yo dos temas pendientes. Uno es cómo le vamos a responder a Estados Unidos. Creo que es obvio, y espero que así lo entiendan los legisladores, la parte más radical, es si hay un dictamen de un juicio que aceptó México, no puedes pelearte con el árbitro, simplemente es cuánto tiempo te das para cumplirlo.
¿Qué pasa si México dice ahí muere?
Es ahí muere.
Ahí muere, sí, que venga el maíz, ya no nos metemos para evitar la multa.
Para mí el tema va a tener que ver con la narrativa, volviendo a diplomacia troll. Yo diría, López Obrador en muchos de esos temas lo volvió un asunto personal y decir, no es que pierda yo en mi necedad, es pierde México y pierde, literalmente perdemos una página de historia.
Bueno, es que para López Obrador, México soy yo. Cuidado.
La integración del mercado agroalimentario con Estados Unidos es total. México es un gran ganador, por ejemplo, exportando frutas, verduras. Es la hortaliza de América del Norte.
Por ahí, el otro día vi, creo que el 80% de las frutas que se comen en Estados Unidos son mexicanas.
Hablamos mucho del aguacate, pero son las berries, el limón.
Naranja, un bolón de cosas que les mandamos.
Tomate, por supuesto.
Piña.
Tenemos, del otro lado, creo que el punto más fino es, Estados Unidos diría, también quiero permiso para vender maíz blanco si se me antoja. el argumento de la presidenta, bueno, es que somos autosuficientes, no necesitamos, así no funciona el mercado.
Pero se nos doy más barato, a ver,
Y yo lo que creo, la presidenta dice, la mejor defensa es poner en la Constitución, con todo respeto, la mejor defensa es darle presupuesto para sostener lo que uno quiere.
Bien.
Si queremos ser la potencia de maíz que decimos que sean, ¿cuánto dinero hay para proteger las especies? Bien. ¿Cuánto dinero para ser más productivos?
No hay dinero.
Tiene que haber.
Dinero. Tiene que haber, pero no hay dinero porque estamos pagando el exceso del gasto de este año. Una última pregunta, nos queda un minutito. Si hasta el momento no ha sido afectado la exportación de maíz amarillo a México y México desiste en sus planes, ¿la multa se aplica o siempre no?
Yo creo que no. Entiendo que ese es el otro argumento. Cuando ese es el que yo escuché antes de la secretaria de Economía, la ex secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y se hablan de afectación, pero vean los volúmenes que nos están vendiendo y que me expliquen cuánto les duele.
Bueno, sí, pero vamos a ver. Mensajes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso más adelante, unos minutitos, ya va a estar conectado desde Jalapa Luis Rodríguez Alemán, porque ayer la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó por 34 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, en el que contempla, entre otros, una reducción del presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Le van a quitar el 16.5% del presupuesto. En México los gobiernos, los poderes ejecutivos que hemos tenido, con la complicidad de los poderes legislativos, siempre han ninguneado el poder judicial. Por eso tenemos tribunales que a veces están cayendo los edificios, entras a juzgados y no hay archiveros, todos los folders sobre el suelo, porque nunca le dieron recurso al poder judicial.
Fue un día horrible para cerrar un año horrible para Norma Piña y el Poder Judicial.
Sí, horrible.
Es en el presupuesto es el golpe, pero además el ninguneo a su último informe.
Sí, no, sí, digo.
No fue ni siquiera un funcionario del Ejecutivo de tercera, ni siquiera alguien de tercera del Poder Legislativo.
O sea, fue una burla a lo que es la división de poderes que consagra la Constitución. Realmente. Pero bueno, venía la bronca.
No es a la persona de Norma Piña, que a mí, por cierto...
Es al poder.
Es al poder, a una institución del Estado mexicano. Eso es lo que me parece delicado.
Bueno, o sea, creo que ayer desaparecieron también 6 instituciones del Estado mexicano.
Pero no es lo mismo que los órganos autónomos.
El Poder Judicial es un poder paralelo. En fin, hola Luis, ¿cómo estás?
A ti y a mi tocayo Luis Miguel.
A ver, el presupuesto del Poder Judicial... Viene de menos a menos.
Sí, creo que para ponerlo en perspectiva es de aprobarse en el Pleno este dictamen que está planteando una reducción de hasta 16.52% al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Sería la reducción presupuestal más grande que ha ocurrido desde que tenemos este modelo de integración presupuestal, ¿no? Ya el INEGI había documentado que entre 2022 y 2023... En términos reales, el presupuesto del Poder Judicial se había reducido en aproximadamente un 4%, ¿no? Aunque si uno analiza el presupuesto del año previo al 2022, comparándolo con 2023, hay un aumento, ¿no? Pero en términos reales, dice el INEGI, implicó una disminución. Pero en esta ocasión sí será una disminución, no solamente en términos reales, sino en términos comparativos. Si uno toma el presupuesto de 2024 y lo compara con el presupuesto que se está planteando para 2025, implica una reducción del 10% respecto a lo aprobado en 2024.
Claro, de 78.400 millones va a ser de 71.000 millones.
De 71.000 millones, exactamente, ¿no? Sí, ese será el tamaño de la reducción. Ahora, ¿qué implica esta reducción? Bueno, El Consejo de la Judicatura Federal ayer sacó un comunicado que dice, de 8 de cada 10 pesos que nosotros pedimos, son para salarios, ¿no? Entonces, esta reducción nos va a pegar en las capacidades que tenemos para cumplir con los compromisos laborales, o sea, para las prestaciones laborales, sueldos, salarios y demás prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se van a vulnerar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Qué bueno, entonces, pero entonces, ¿con qué dinero van a poder funcionar y operar los tribunales del Poder Judicial de la Federación?
Ahí es donde se va a plantear esta disyuntiva para el Consejo, porque o garantiza los derechos laborales o tendrá que optar, que también lo dice en el comunicado, por el cierre de juzgados y tribunales, con lo que esto implica para los ciudadanos, ¿no? Porque de por sí, el número de juzgados y tribunales que tenemos los mexicanos es muy reducido comparado con el nivel de asuntos que recibe cada año el Poder Judicial de la Federación. Si este presupuesto se autoriza en los términos que se está planteando, implicará, como lo dice el Consejo de la Judicatura, que tendrá que analizarse la posibilidad de comenzar a cerrar tribunales colegiados y juzgados de distrito en todo el país.
Luis, decías tú en otros comentarios sobre este mismo tema, la mejor manera de proteger al Poder Judicial de la coyuntura política es que hubiera un presupuesto garantizado anualmente. Fueran amigos, enemigos, ni una cosa ni otra. Esto es exactamente el escenario por el que esa recomendación se hace. Cuando tú quieres mandar un mensaje político de ninguneo, de desprecio, pues lo haces a través del presupuesto.
El presupuesto es una manera de someter al poder, ¿no?
Claro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se debe de adoptar como política constitucional una garantía de irreductibilidad presupuestal para los poderes judiciales, que implica que el presupuesto nunca puede ser inferior al del ejercicio anterior, ¿no? Porque hay una presunción de que si ya te autoriza el ejercicio anterior, 78 millones, pues por lo menos presumo que este año vas a necesitar mínimo 78 millones, ¿no? Entonces, esa garantía sería ideal.
Yo tengo una pregunta que se me ocurre ahorita y no sé si tengamos la respuesta. Desde la época de López Obrador se ha afirmado que el Poder Judicial Federal nos sale muy caro a los mexicanos, que además es corrupto. ¿Qué es corrupto? Pues igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, eso no sorprende a nadie. Pero el costo, yo no sé si hay un estándar internacional de cuánto se debe gastar por habitante o por 100,000 habitantes en un poder judicial. Sé que hay mediciones que dicen que tiene que haber tantos tribunales y jueces por 100,000 habitantes. En México siempre estamos abajo de los estándares internacionales, pero si estamos abajo en los estándares internacionales de número de juzgadores, mi lógica, que es muy defectuosa, me permite suponer que el gasto en el Poder Judicial en México también está muy por debajo, por cada 100,000 habitantes, de lo que se recomienda en los estándares internacionales. ¿Tengo no razón, Luis? Tú eres el experto.
Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay un estudio que se publicó hace escaso un año, yo creo, de México Evalúa, que analizó los presupuestos de los poderes judiciales locales en otros países similares a México, con contextos similares a México, y México se encuentra por debajo del promedio de gasto de esos otros países, ¿no? Ahora, vamos a suponer
también que hay que decir que México se encuentra por debajo de esos países en lo que es la recaudación fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Pero una aclaración, la comparación de ese estudio era con América Latina. Nos están comparando con Alemania, no, con Suiza.
Se trata de ser líderes, de estar arriba de Honduras y El Salvador. ¿Tú crees que vamos a estar al nivel de Irlanda?
A ver, estamos abajo de Colombia, de Chile y de Brasil,
para empezar.
Sí, en ese estudio nos ponían por debajo. Entonces, suponiendo que vamos a suponer que fuera un poder judicial caro, el año pasado ya la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad exclusiva para aprobar el presupuesto, la había autorizado 78 millones. ¿Qué justificación racional hay para ir hacia atrás y decir, este año no van a ser 78, van a ser 71 mil millones de pesos?
No veo la justificación racional, porque además no respetan ni el aumento inflacionario. Ahorita ya los trabajadores del Poder Judicial ya están amenazando con hacer otro paro, si no me equivoco.
Justo para allá iba. Esto puede derivar en que esta crisis que ya se creía superada, que provocó un paro de labores del Poder Judicial de la Federación, vuelva a reactivarse, porque he leído y he escuchado de varios compañeros del Poder Judicial de la Federación que me han comentado que están reuniéndose en cada uno de los circuitos para votar si se van nuevamente a paro. Ya he visto por ahí algunas publicaciones de algunos que han anunciado que en ciertos circuitos ya se votó a favor del paro, pero va a ser una votación nacional y dependiendo de lo que elijan los 32 circuitos, se decidirá si se van a paro o no, ¿no? Y lo que están reclamando en este momento es que les habían prometido que no se iban a afectar los derechos de la base trabajadora. No de los jueces ni de los magistrados, de la base trabajadora.
En la discusión del presupuesto de ayer, que fue en la comisión de presupuesto, se toma también otra decisión que complica el Poder Judicial. Para quienes creen que el problema son los que están ahorita y que todo se resolverá con los nuevos, no se le acepta al INE la solicitud de presupuesto adicional para la elección de jueces. De tal manera que el propio proceso de votación...
Que va a ser un fracaso, yo desde ahorita lo digo, ayer tuve una fuerte discusión con Álvaro Ratinger. Si llega el 10% del padrón a votar por los jueces, va a ser un éxito.
Pero además, si no le das herramientas a la autoridad electoral, dices, en esencia, lo más importante es que el pueblo va a poder votar.
Pero no le importa ir a votar.
Pero, y a los legisladores no les importa que quien organiza la votación tenga recursos.
Tampoco.
Entonces.
A ver, aquí me huele raro. ¿No será que los López Obradoristas que están controlando hoy el Congreso hacen todo esto para afectar a la presidenta Sheinbaum? Soy mal pensado. Porque la gente, ¿a quién le va a echar la culpa de esto? ¿A la presidenta?
No, claro, le van a querer echar la culpa a la presidenta cuando la culpa va a ser del poder legislativo, que es el que está autorizando estas reducciones, ¿no? Si la elección, como dice Luis Miguel, no se puede realizar con un estándar adecuado de calidad por esa reducción que le hicieron del 30% al presupuesto solicitado por el INE, la culpa va a ser de los legisladores, no de la presidenta.
Y la presidenta, para que no se vean las fisuras que hay dentro de su partido, etcétera, pues dice que sí.
Bueno, aparte está muy ocupada con Trump y la crisis de seguridad.
Oye, para yo decirlo. No sé, me preocuparía más ahorita de Trump o de Monreal y Adán Augusto. Digo, muy bien, Luis, te mando un abrazo, saludos en casa.
Les mando un abrazo.
Abrazo.
Hasta Luis luego. Rodríguez Alemán en Jalapa. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso. El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, hace un par de días detalló las actividades que están haciendo para mejorar la gestión en salud pública, ampliar la cobertura territorial. Habló sobre la compra consolidada de medicamentos y cómo van a ampliar esta cobertura del IMSS Bienestar. Dijo que se van a ahorrar 23.500 millones de pesos, que van a tener mayor eficiencia administrativa. Yo lo escuché y se me hizo muy interesante, ¿no? 27 instituciones están participando en esta compra consolidada de medicamentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablé con gente del sector farmacéutico y me dijeron, suena bien, pero hay ciertos escollos que nadie tiene claro cómo se van a sortear. Entonces, Enrique Martínez Moreno, que es el director general del Instituto Farmacéutico, un gran conocedor de la industria farmacéutica, nos acompaña esta tarde para platicarnos sobre los pros y los contras, los puntos positivos y negativos de este plan de compras consolidadas, porque una de las principales quejas es cómo vamos a llevar los laboratorios, los medicamentos a tantos centros, a la megafarmacia, cuando la mayoría de los laboratorios no tienen la forma de distribuir todo esto. Enrique Martínez, buenas tardes.
Hola Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, aquí a tus órdenes.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo bueno, qué es lo regular y qué es lo malo de todo lo que nos están anunciando, como que todo es bueno?
Bueno, por un lado que estemos viendo que ya hay funcionarios que estén ya de una manera más coordinada para tratar de sacar avante la compra. Los tiempos son los que no les están favoreciendo definitivamente y creo que tendrán que hacer una tarea mayor. De hecho, lo que conocemos es que no van a descansar lo que resta del año para poder sacar ya el proceso de la compra consolidada. Sí va a estar un tanto apretado. Están considerando que las primeras entregas sean a partir de marzo, así que veremos eso. Yo creo que tendrá algunos ajustes en la medida de que haya algunos rezagos todavía en el proceso de compra y sobre todo haya esta oportunidad de que la cadena de valor, la cadena de suministro que requiere la industria en su conjunto pueda conseguir las materias primas, los farmacéuticos, así como para condicionar los productos en el país que sean requeridos por las instituciones. Me parece que por ahí las fechas tendrán que estar siendo ajustadas, sin duda, y aspiramos a que sea un ejercicio en donde haya buena participación. Nos parece relevante que se vaya por 2 años. Será un reto para los laboratorios garantizar precios por 2 años, considerando que hay que hacer entregas, que sin duda se van a apoyar con distribuidores en lo particular para poder llegar a tantos puntos y cumplir con los compromisos que puedan derivar en este proceso de compra, ¿no? Es lo que estaríamos viendo ahí como los retos de manera inicial, ¿no?
A ver, a mí me llamó mucho la atención y creo que es un punto positivo, donde el gobierno ya incluye a la industria farmacéutica nacional, tomando en cuenta que en el pasado sexenio eran los malditos de la película. Digo, casi merecían ser todos llevados al paredón los laboratorios de este país. Esto es un cambio de actitud, obviamente creo que bienvenido. Algunas personas con quien he hablado me dicen el problema, y tú lo acabas de mencionar, va a ser el de la logística, el de la distribución de estos medicamentos, porque no quieren distribuidores, quieren que sean los laboratorios, o entendí mal.
Sí, definitivamente van a ser los distribuidores, en el caso de las empresas establecidas en el país, por lo tanto tendrán que apoyarse ellos en su propia logística para hacer llegar al menos a 60 puntos, veremos si esto cambia.
Pero aquí va a ser, aquí va a ser sí. El laboratorio usa al distribuidor, pero nada más para distribuir, no como anteriormente era que el distribuidor compraba y después revendía.
Sí, y que incluso era también un canal de financiamiento, porque los atrasos que se pudiesen ocurrir en los pagos o incluso la gestión de los contratos normalmente quedaba en manos de los distribuidores, ahora van a quedar directamente en manos de los laboratorios. Ese también sería un cambio importante en ese sentido, ¿no?
Estamos hablando de una compra de 5,000 millones de piezas que valen 135,000 millones de pesos, que se van a tener que enviar a 9,080 hospitales de primer nivel, 739 de segundo nivel y 66 de tercer nivel. ¿Es posible? ¿Es factible?
Sí, creo que hay que revisar las cifras ahí porque hay que recordar que esta compra es por 2 años. En el caso de medicamentos son aproximadamente 1,500 millones de piezas para 2025, cerca de 1,600 para 2026. Y el estimado que tenemos, considerando cerca de 1,800 claves de medicamentos, que aproximadamente cada año requiera cerca de 200,000 millones de pesos. Así que lo que se estaba haciendo referencia, Eduardo Clark, en este sentido...
El subsecretario de Salud.
El subsecretario, de las cifras que presentó, tiene que ver quizás con o solamente una parte de la compra, que es con algunos medicamentos de alta especialidad y que los montos que mostró hacen referencia a esos 2 años, considerando si hacemos la suma de lo que nosotros estimamos en términos de valor, estos 2 años podrían adquirir valores cercanos a los 450,000 millones de pesos, ponle 225,000 por año, salvo los descuentos que consigan con los procesos de compra que se estén realizando, ¿no? Así que más o menos por ahí va a quedar la bolsa, y hacían ellos a referencia solamente a lo que conocemos como medicamentos de patente, fuente única, claves que son importantes para atender enfermedades de muy alto costo, por supuesto, y que requieren atención puntual con estos medicamentos que la mayoría son innovadores, moléculas nuevas, ¿no?
Enrique, leía yo que en Estados Unidos también hay quejas por faltantes de medicamentos y que la razón se debe a que hay un faltante mundial de ciertos medicamentos o porque se rompieron las cadenas para producir estos, muchos proveedores no están, encarecieron sus productos o ya no son negocio para muchos laboratorios. ¿Qué ha de cierto en esto?
Sí, me parece que llega a haber sobredemanda en algunos farmacéuticos en lo particular y que debemos de comentar que por el tema de COVID-19 y que todavía creo que estamos en esos ajustes en la logística y distribución, llevó a que se moviese de manera importante la producción tanto de estos farmacéuticos como el tema de hacer llegar los medicamentos a diversas partes del mundo. Así que ahí hay iniciativas de querer rescatar alguna, lo que se le conoce a algunos cuadros esenciales de medicamentos que puedan ser producidos de manera particular en cada país, que dentro de esa cadena de suministro la posibilidad de desarrollar los farmacéuticos. En México se está viendo esa posibilidad también, tendrá que ser una selección muy concreta de qué productos, seguramente tendrán que ser los de mayor prevalencia, como puede ser diabetes, hipertensión, por mencionar algunos de ellos,
bien,
oncológicos, por el valor que tienen y que se puedan producir en el país.
Luis Miguel.
Enrique, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Uno de los grandes temas el sexenio pasado fue medicamentos para niños con cáncer. Con lo que se está anunciando, ¿se puede afirmar que esto se va a superar?
Sí, yo estaría viendo que en el comportamiento de los medicamentos oncológicos ha habido una recuperación. De hecho, debo de comentar que a reserva de este problema que se dio en su momento, hubo una recuperación muy rápida. Por supuesto que lo que ya no se atendió, lamentablemente, pudo haberse complicado entre los infantes en su momento. Y nos parece que el ritmo que va llevando al momento de lo que va del año, al menos podría confirmarlo de 2023 y lo que va de 2024, parece que el ritmo de la compra de oncológicos ha logrado estabilizarse,
bueno,
incluso superando un poco el histórico. Si yo volteo a ver las piezas que se consumían en 2019 a lo que vemos en estos últimos meses, se ha regularizado. El tema es que estén llegando precisamente a ser atendidos los pacientes en sus quimioterapias.
Enrique, ¿no? Te voy a tener que interrumpir, nos va a cortar aquí la computadora, tú sabes, aquí es el asunto. Te agradezco mucho que platiques con nosotros, Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico INEFAM. Gracias.
Un gusto saludarlos, hasta luego, gracias.
Y nos vamos, Luis Miguel González, gracias, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta estoy aquí a las 4 de la tarde en punto. Acompáñenme. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable tarde. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.